Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Hola, soy Adrián de Babasónicos y quiero mandarle un saludo a todos los de Latin Roll, chequenlo.
Este es el latinroll.com y en este momento tengo al frente Adrián Dargelos, Babasónicos. No soy periodista, entonces voy a hacerlo un poco más por el lado sentimental y el lado musical, que de pronto es lo que nos une. Adrián, pues bienvenido a Latin Roll, qué placer poder hablar contigo.
Bueno, muchas gracias y más que nada son admiradores de la música en español, son admiradores del rock. ¿Qué más puedo pedir? Es lo mismo que yo, básicamente.
Es un placer para mí volver a saludar a Adrián de los Babasónicos. Bienvenido a España, bienvenido a Barcelona y qué placer saludarte.
Bueno, ¿qué tal? Buen día. Gracias por invitarme y va a ser un placer compartir estos momentos con vos.
Un operativo de seguridad gigantesco, Adrián, para hablar contigo. En Bogotá teníamos a una encantadora de serpientes en el hotel pendiente de ti. Mañana en Barcelona también estaremos por ahí pendientes de los movimientos de Babasónicos.
La verdad es que lo hacen, pero sin que yo me dé cuenta. Imagínate que ni siquiera paranoico me pone, ¿no? Lo sé, sabía que en Colombia me dijeron que te iba a encontrar acá y que también había otro socio de ustedes en Barcelona, desde donde deben tener más, otro en México que no conozco todavía. Me parece muy bien que se preocupen por generar un espacio de discusión para la música que a ustedes les gusta. Me parece divino.
Bueno, pues vamos al grano, Adrián. Hablemos de la música de Babasónicos, hablemos de muchísimos años de carrera. Y yo, pues como seguidor que los vi una vez en Bogotá, los vi en España, ahora los veo en Bélgica, para mi placer y como también para algo así, como un poco alucinante poderlos ver acá. Como que la banda ha pasado por diferentes etapas, en una primera etapa mucho más rockera, mucho más alternativa, y ahora como que está redescubriéndose el sonido babasónico. De pronto después del Jessico para acá nos encontramos con una onda mucho más... no puedo decir elaborada, porque no, es diferente,
sí,
sencillamente.
Diferente, sí. Y atravesamos desde tendencias más cercanas hacia el rock, hacia el metal rock, hacia el folk psicodélico, hacia el tecno psicodélico. Pero en realidad Babasónicos no trata de asir solo un estilo, sino ser una marca sobre la concepción que ellos tienen de la música, hacer una marca sobre los estilos y trascender un poco, trascender pura y meramente el estilo, sino ser más, hacer las cosas de una forma personal, de una forma personal, y lo que más somos es muy libres a la hora de componer. Tratamos de que se nos ocurra con libertad y desencadenar espacios nuevos. Queremos siempre hacer un espacio nuevo o aportar caos o que la música lleve al caos. Creemos que las canciones son vehículos de emociones y ya no nos importa tanto cómo debería ser la forma de esa emoción, sino transmitirla. Creemos, el otro día en Colombia me preguntaron si que nosotros seguíamos siendo considerados por todos, inclusive por el periodista que decía, una banda de rock. Sin embargo, no siempre hacemos rock. Yo le explicaba que rock, pop, ya nada tiene un sentido en sí mismo, porque vos podés ver en la televisión, en los canales de video, artistas tocando rock, maquillado como rock, tatuados como rock, todo diseñado por la industria, o gente que por estilo llega a eso, o gente que toca metal rock porque no escuchó el rock hace 30 años. Entonces nosotros entendemos que ya no define la posición del maquillaje o la estética visual de las cosas, ni siquiera el sonido, que lo que define es una cosa ulterior que hay, una cosa última, que es la esencia caótica, en nuestro caso, que sí es rock, porque la forma de influencia nociva, perniciosa, que después no importa cómo venga en sonido, cómo venga, porque líricamente está trasladando esa influencia perniciosa. Entonces yo le explicaba que lo único que existe ahora es la música que emociona o no. Yo salgo adelante de todos, ahí en Rock al Parque hay 85.000, 90.000 personas, salgo adelante de la gente, y si toco rock o toco ska, les importa poco. Lo único que les importa es que esté provocándolos, encendiéndolos, llevándoles la atención hacia mí, que los encante con la melodía y los haga básicamente emocionar, que los traslade, que yo les dé el efecto de catarsis que ellos necesitan. Entonces, para el rock latino, encasillarse ahora estaría tratando de parecerse al rock anglo, y ya el rock en español es otra clase de lucha, es un combate mucho más complejo, que no pasa por la influencia estilística, sino pasa por compañías que no quieren grabar rock, radios que no los quieren pasar, por música hecha para jóvenes en un mundo donde tiene un montón de... y donde es muy chico el mercado también. Entonces creo que lo que pasa por otro lado, pasa por emocionar o no a la gente, y por ser una banda que provoca a la gente a ir a verla.
Ahora bien, esta gira por España que está tremenda, hablemos un poquito del álbum. Quería hablar contigo sobre todo sobre ese concepto musical que encierra los últimos discos de Babasónicos, y sobre todo, bueno, quizás los últimos tres, que son canciones que no, nunca se termina una y empieza la otra, sino son obras como muy completas, como muy redondas. No sé, cuéntame primero cómo fue hecho este disco, que, dónde lo grabaron, qué cosas intervinieron ahí dentro.
El disco fue compuesto entre los meses de septiembre y octubre y casi noviembre en Buenos Aires, en dos periodos de composición separados por unos 20 días, en el cual habremos hecho una cantidad de 36-40 canciones, de las cuales elegimos unas 18 para grabar y terminaron quedando 10 en el disco. El proceso de cantación se debía a que queríamos un disco muy compacto, sin fisuras entre tema y tema, donde no haya nada relleno, donde la música sea totalmente elemental, donde todas las canciones que para nosotros dejan de ser canciones a partir de ahora son vehículos emotivos. Ya no hay más estilo, para nosotros es logra su cometido o no la canción. Quiere decir, forma en el oyente una imagen propia, una sensación, o no la forma. Eso es lo que me parece contundente en esta era. Ya no sentimos que el estilo sea un arma contundente. Que es eso, bueno, y una presencia estética, cómo se hace, la actitud de cómo se envuelve la música. Después fue grabado en diciembre en Buenos Aires. La producción es de Babasónicos, los productores son Babasónicos. Y fue mezclado en febrero en Londres por Phil Brown, que es un ingeniero inglés que había trabajado con nosotros en la noche, que hizo cosas como discos de Marley o discos de Zeppelin, o Infinito, Faithless o Dido, Tok Tok, se ha hecho 40 años de discos, ¿no? Entonces, puedes encontrar cualquier, claro, toda la carrera de Robert Plant, todo Tráfico. Bueno, puedes encontrar infinidad de cosas hasta la actualidad de música, porque sigue haciendo, no sé, Beth Gibbon y Rusty Man había hecho el último disco ese, anterior al Deporte y Hedera. Y ese más o menos es la ficha técnica del disco. Después te contaba que son 10 canciones porque esa es la idea de mucho, la desproporción, es entregarlo todo en calidad, entregarlo todo en un espacio condensado, cristalizar la frescura con canciones que no tengan la persecución de una expectativa, sino que propongan la expectativa misma, abrir un mensaje que sea sugerido en la complicidad entre el oyente y la banda, y que no sea dictado por la banda y aceptado totalmente. Es decir, es como abrir a un juego. Y estas esta opción se abre mucho, no la desconocíamos antes. Quizás anoche es la prefiguración de un plan, pero anoche narra la vida de personajes que viven una vida de exceso y de contradicción y de veleidades, voluntades encontradas, todo sin límite y que no ni siquiera tienen reparo de eso. Como Infame estaba fijado en la moral, anoche está fijado en el relato de la vida del exceso, algo que nadie puede sobrevivir para contar, era la idea. Mucho no, mucho tiene, es un entramado de sutilezas.
Hace un par de años, y ahora que estás hablando de estilos, y esto hablaba con Diego Uma, y le preguntaba por el bolero babasónico. Le dije, bueno, aquí hay un bolero que es babasónico porque nadie lo puede tocar igual. Estoy hablando del Colmo, estoy hablando de Rubí, estoy hablando de Risa. Y él me dijo, no puedo responderte. Si alguien puede responderte es Adrián. Y pues en este momento tengo a Adrián. Adrián, háblame por favor del bolero babasónico.
Y nosotros en la época, en Rubí, tratábamos de perfigurar la esencia romántica que tenía la música del bolero, o la música que escuchábamos cuando éramos nosotros más chicos, en la influencia latinoamericana, ¿no? que es innegable, pero llevarlo hacia otro, es decir, a darle una lectura desde donde nosotros lo veíamos, ¿no? Que como somos artistas de rock, no hemos comprado discos así, nuestra música es distinta. Y bueno, hibridizarlo con música electrónica. Y después, bueno, tenemos una larga composición de esa temática de bolero.
También hablando de los estilos y hablando de la grabación de estos últimos álbumes, Diego nos decía que para el Infame les costó bastante como envenenar los amplis, ponerle muchos pedales, tratar de conseguir un sonido que de pronto ahora sale natural, por ejemplo en La Noche, que sí, ya sencillamente es como conectar y tocar, y ahora también pues me doy cuenta en este mucho. Mucho
también es que sí, yo siento que hemos perdido, después de Infame hemos perdido casi toda preconcepción de lo que queremos de la música, porque no nos interesa. Estamos en una de las mejores etapas a mi criterio, porque en vez de perseguir una idea fija y tratar de aspirar a eso, no especulamos, sinceramente hacemos, somos, y en ese fluir se descubren cosas como microdancing, que nunca lo hubiese logrado, en este caso Cuello Rojo, que parece rockabilly, o el Hailabilly ese que tocamos último, que se llama El Ídolo. Son cosas que ni siquiera las podíamos prever, pero surgen de la espontaneidad, de la composición, de las zapadas, de la improvisación. Entonces, nosotros ahora el sonido se nos es más, quizás espontáneo, es cristalizar nuestra espontaneidad en vez de perseguir, definir un estado estético.
Son como momentos que además muestran muy bien el momento musical que está viviendo Babasónicos y con ese sello que ya han adquirido, porque es que hay canciones mucho más rabiosas, hablo desde toda la historia, hay cosas más funky, hay cosas más electrónicas, pero ese sello, esa personalidad de la banda, creo que ya está plasmada. ¿Cómo sientes este momento ya casi 20 años después del principio de la banda?
No, nosotros sentimos que es un momento ideal para seguir componiendo. ¿Por qué? Porque encontramos una beta donde la espontaneidad de nuestra, la frescura de lo que nos sale no tiene que ser torturada por el estilo, no tiene que ser puesta en niveles de conciencia, no tenemos que pensar qué hacer. Nos dejamos llevar y sin límite de lo que nos dé vergüenza o no, lo producimos. Después tenemos tiempo para seleccionar si sirve mostrarlo o no, pero realmente es un proceso bastante más natural. Antes teníamos más autopresión por la forma. La música tenía una forma para nosotros, ahora perdió la forma la música. Es todo mensaje de interlineado, es todo. Creo que el oyente lo completa. Que es una música que el oyente completa con guiños personales que nosotros desconocemos. Entonces, en la mitad de camino, entre la emisión de esa música, que somos nosotros, y el entendimiento de la música por los oyentes, en la mitad se abre un campo de malentendido. Porque ya casi nadie sabe qué entiende el otro de uno. Sí. Ese campo de malentendido es lo que está explotando ahora Babasónicos, que creo que está bien, porque no hay nadie que se plantee la música de esa manera.
Vámonos para allá, y precisamente quería hablar de eso, de las letras, porque es precisamente lo que ha profundizado más Babasónicos, y ese entendimiento en sugerir cosas, pero el oyente se tiene que ir adaptándolas.
Que sugiere. Es eso, en vez de formularlas y decirles las cosas, las sugerimos. Inclusive a veces ni siquiera las sugerimos. Sugerimos la idea de invocar algo. Y en ese entendimiento del oyente, el oyente se hace cómplice y elabora un paisaje mental que es único. Entonces hay tantas realidades, la canción dispara tantas realidades como oyentes le presten atención. Pero básicamente lo que tiene es que la música ahora trata de mantenerte entretenido en un momento donde ya la música es dispersa, es vana. No, la mayoría es imagen de una música que quiere tener una, es decir, pretende tener una visión sobre las cosas y después no la logra, o logra solamente la imagen de la música canela y no logra el contenido. En cambio, mucho tira bombas, mina la cultura con caos, y lo peor es que despierta estructuras lingüísticas. Es decir, la poesía está escrita desde el alegar a estructuras lingüísticas en la cabeza del otro, no desde poner palabras bellas.
Cuando uno significa, no me pregunto cuándo se puede ser.
Hoy en día, 20 años después casi, o 20 y tantos años después de arrancar en esta andadura de Babasónicos, ¿qué ídolos mantienes de cuando empezaste? ¿O qué nuevos ídolos te puedes ir encontrando que cada vez son más difíciles de encontrar?
Soy bastante iconoclasta, entonces no he hecho más que destruir ídolos, como lo que dice mi descripción, pero... Mirá, mis grandes ídolos son Sly Stone, Sly and the Family Stone, y Mark Bolan, esos dos son casi mis dos ídolos. Permanentemente, siempre están en una posición heroica. Pero Freddie Mercury también tiene una posición heroica para mí en ciertos, no sé, ciertos... Lo que pasa es que Ozzy en el presente es muy jodido que tenga una visión heroica, pero era, para mí tiene un gran impacto heroico.
Reservarás un lugar en la gloria para mí, un lugar en el que quepamos los dos. Me esperarás con 10 cebas, con manzanas en la boca, bailando el hula hula en mi honor. Cuando yo me muera...
En el caso argentino, y refiriéndonos a la música de tu país, que de alguna manera en este momento está entrando en un bache donde ustedes quizás son los principales abanderados.
Que tienes razón, que está entrando en un bache. Ya entró en un bache hace años.
Hay cosas que se pueden rescatar realmente, pero sí, no sé, pero cómo
desde,
lo ves.
Desde fines del 90 que no produce mucha novedad.
Ahora hay propuestas tipo lo que está haciendo Lucas Marti, hay una nueva etapa como de cantautores tipo Kevin Johansen, un poco por ese lado, pero no sé.
manager, ¿no?
Lisandro Aristimundi.
Lisandro Aristimundi. Sí. Hay uno mucho más chico que se llama Juani, que voy a ver si lo podemos producir. Pero también es bastante particular. Y hay una tendencia de bandas muy, muy poco comunes en Argentina, que son bandas no arengadoras. No arengadoras es una banda tipo Radiohead, sí. Aunque tenga otro estilo, aunque haga, por ejemplo, hay bandas que hacen craft rock en Argentina y que son buenísimas. Una es Victoria Mil, otra, no sé, Coco, Travesti. Uh-huh. Esas son las bandas que, Placer, Banda de Turista. Son las bandas que está realmente pasando algo, pero son tan, tan pequeñas, son escenas tan chicas. Hay que ver cómo lo resuelven. Amigos y enemigos brindarán, porque regresé en la piel de una canción, 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 porque regresé en la piel de una canción.
En cuanto a esos ídolos y a esos íconos que tenías tú cuando eras joven, no sé cuáles todavía tienes aún hoy en día vigente. Yo estuve hace muy poco hablando con Luis Alberto Spinetta. Parece que, bueno, dentro de otro contexto y bajo otras perspectivas, sí, es impresionante, pero no sé hoy en día a quién sigas permanentemente todavía. El caso de Cerati, por ejemplo.
No, en nuestro caso, por ejemplo, era, nosotros éramos una banda fanática de Virus. Y la imagen de Federico también era un ícono muy fuerte para nosotros. Lo que pasa es que falleció. Un referente grande para mí es Serrano, que es el compositor de Los Auténticos Decadentes. Jorge Serrano sí es mi compositor favorito. Ese es mi ídolo.
Ahora, justo que mencionas a Jorge Serrano, me llamó mucho la atención una canción que hiciste para el disco de Los Decadentes, sí, que quedó impresionante. Cuéntame sobre esa canción.
No, bueno, una vez lo habíamos... Sí, yo hace mucho que, no sé, todo Babasónicos profesa un fanatismo por él. Consideramos que es uno de los mejores compositores de habla hispana. Entonces, una vez, como hemos girado, este año giramos, hicimos como unas 10 fechas con ellos en Estados Unidos. Siempre que nos podemos arreglar para tocar juntos, tocamos. Y tenemos una amistad. Él una vez me dijo que le gustaba una canción nuestra, Putita, o en esa época. Y se nos ocurrió la idea de que la cante. Él me dijo que no le gustaba cantar en vivo porque se pone muy nervioso para cantar en vivo, le da mucho nervio. Entonces prefería que, si entendimos que si realmente éramos amigos de él, no servía invitarlo. Lo que servía era al contrario, no decir algún día sí podemos tocar con él en la habitación de un hotel cuando volvemos de la gira, pero no ponerlo en una situación de tensión, claro. Porque, por ejemplo, a mí me ha invitado Julieta Venegas un montón, entonces de un día para otro me tengo que aprender un tema, tengo que ir y salir ante sí. Y es una situación que no es igual. Yo en mi show no me pongo nervioso, porque yo sé lo que tengo que hacer, pero en una situación donde no es mi habitual, tengo más margen de equivocarme y no entender bien lo que está pasando. Entonces nosotros lo entendimos y le dijimos, tenés razón, no te vamos a invitar nunca para que seas feliz. Entonces él por eso me devolvió la onda y me invitó él a cantar a mí a su disco.
Adrián, la pregunta obligada, esto es como volver a empezar, volver a tocar de pronto en un sitio donde los Babasónicos no son tan conocidos, no es una sala gigantesca con muchísima gente, de pronto como fue Rock al Parque o como es tocar en Argentina, sí. ¿Qué significa para ti? Porque te vi particularmente emocionado en el escenario.
No, bueno, contento, porque también es una tierra donde yo ni siquiera sé hablar su idioma. Y pensé que el último show fue Rock al Parque, creo que directamente ese fue el último y paso de tocar para 90.000 personas acá para 400. De todas maneras, me es fantástico que la música me lleva a lugares donde nunca me los hubiese imaginado.
Adrián, ya casi para terminar, ya viene Navidad, no sé si eres muy creyente o no, pero ¿hay algún propósito para el próximo año, para recibir el 2009 que ya se nos va acabando esta década? Y
sí, no, bueno, Babasónicos tiene en mente sacar un upgrade con las canciones que quedaron afuera de mucho, grabar un disco de una película y probablemente ponerse a pensar o a trabajar el próximo disco.
Adrián, muchísimas gracias, muchísima suerte en lo que queda de la gira y pues estaremos también por ahí por España viendo qué es lo que están haciendo los Babasónicos.
Bueno, cómo no, saludos a ustedes y un abrazo a todo Latin Rock.
Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue en la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Pasar. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar.